Pues nada, 2 minutitos y empezamos, ¿vale? Estamos casi todos ya. Amarilla, González, alumno 55, V. Martín, muy buenas tardes a todos. Voy a salir de trabajar. Da gusto con vosotros y vosotras. Luque, muy buenas. Bueno, ya estamos casi todos. Lo de siempre. ¿Alguna duda, alguna aclaración de clases anteriores? Hoy vamos a terminar los 5 minutos que nos quedaron de la clase del otro día, los terminamos hoy. ¿Vale? Estábamos viendo compras por internet y bueno. Nos quedan por ver ahí unas cuantas tiendas online y que me deis vosotros también alguna tienda que utilicéis, así de confianza. Así que bueno, voy a compartir pantalla desde ya, que son las 4. Ahí está. Bueno, ¿os acordáis que habíamos estado viendo la... Justo. Le he quitado el sonido al móvil ya. Vale, minimizo aquí. Vale, confirmadme porfa que estáis viendo la presentación, ¿vale? Habíamos estado mirando las compras por internet, cómo hacerlas con seguridad, cómo diferenciar una página, una tienda online. Segura de una que no es segura, sobre todo en el tema de los pagos, para tener cuidado con las estafas. En otro sentido, también los métodos de pago, las formas de envío que nos ofrecen. Esto también nos puede valer. Hola Díaz, muy buenas. Esto también nos puede servir para, si queremos montar nosotros una tienda online, pues tener unas pautas para llevarlas a cabo y que el usuario al entrar. Genial, Noelia, muchas gracias. Y que el usuario al entrar en la página pues tenga confianza, ¿no? A la hora de realizar el pago sobre todo. Como sabéis, yo tengo un negocio online, está creciendo, ahora mismo pues está al 10%, por decir algo, por no decir menos. Pero bueno, me la estoy currando bastante. Luego también hay que currarse en ese sentido todo lo que rodea la página. Redes sociales, atención al cliente, servicio postventa, el packaging, como le llaman a la caja en la que envías el producto. ¿Vale? O si haces tienes una página web o vas a contratar algo en una página web de servicios. Pues sobre todo eso, el servicio de atención al cliente y el servicio postventa. En definitiva, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta como vendedor y como comprador a la hora de hacer compras y ventas por internet, ¿vale? Para generar confianza. O ya no solo generar confianza, sino no generar desconfianza. Por ejemplo, si veis una página que tiene los precios muy por debajo del mercado, o sea, si sabéis que un artículo cuesta 10 euros y de repente lo veis en una página por 3 euros y medio, ¿eso os transmite confianza o os transmite chollazo? ¿Y qué pauta seguís a la hora de comprar o no ese producto tan barato? Comentarme un poquito y luego os doy yo también mi opinión, ¿vale? Esto también pasa con... Hola, Carreter, muy buenas. Esto también pasa con los precios, en el sentido de, ya no de barato o de caro, pero si te ponen un producto que cuesta 12,78, también como que te hace desconfiar un poco, ¿no os pasa? Es como que hay que redondear el precio a 12,50 o 12,90, 12,95, un precio así un poco raro, genera desconfianza. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora, ya os digo, de comprar, tanto como de comprar como de vender. Bueno, aquí tenemos diferentes tiendas, que seguro que la conocemos todos, son tiendas de productos y de servicio. Depende de la tienda y la información. Sí, muchas veces, si por ejemplo desconfiamos de un producto o servicio que vemos en una tienda y conseguimos hablar con él con atención al cliente o vemos las redes sociales o las opiniones de Google, puede llegar un punto que llegues a confiar y llegues a ejecutar la compra. Pero al final esos pasos, para lo que es el vendedor, puede resultar un poco arriesgado en el sentido de que el usuario está acostumbrado a comprar en un clic y lo más rápido posible. A no ser que sea el chollazo del siglo. Si ya le haces dudar o tiene que hacer tres o cuatro pasos de más, puede que nos echemos atrás en la compra. Bueno, el otro día nos habíamos quedado, puede ser en Barrabés, en la tienda de Barrabés. Habíamos visto Amazon, que es conocida por todos. Y aparte, Amazon ahora tiene también un servicio de películas. Con Amazon Prime, si pagas el Amazon Prime, que son pues envíos gratis y envíos en menos tiempo, es como que tienes ahí ciertas condiciones favorables. Es como si fueras socio de Amazon. Son, creo, pagando, si corregirme si me equivoco, 30 euros al año. Tiene servicios, o sea que tiene productos y tiene también servicios en ese sentido, para ver películas y documentales. Yo lo uso, la verdad. Luego Rakuten, que es un poco así de electrónica, es una tienda japonesa que ha llegado a España pues hace relativamente poco, pero está bastante asentada a base de mucha publicidad. Luego Zara, que recuerdo que nos habíamos quedado por aquí por Zara porque habíamos hablado que tanto Zara como las tiendas de la competencia, no sé si son competencia o son de la misma firma. Pero bueno, Adolfo Domínguez o todas las tiendas que tienen así de moda, todas tienen su tienda online. Y yo creo que nos habíamos quedado por AliExpress. Creo que nos habíamos quedado por AliExpress. Noelia, tú que lo tienes fresco. ¿Por dónde nos quedamos? Por AliExpress, más o menos, ¿verdad? AliExpress es una página china para El mercado chino como que lleva bastante tiempo ya abierto al mercado europeo para poder adquirir productos desde China. Hola, Javedillo. Y AliExpress ha sido como una solución a todas esas compras en las que había que... Yo no llegué a ver eso. Vale, pues puede ser que nos quedemos aquí en AliExpress. Vimos un poquito de PC componentes, que era de ordenadores. Ah, pues qué raro. Igual se cortó antes. No estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, más o menos hemos hecho un repaso ya. Y estamos por AliExpress. Estas páginas son todas de productos. Amazon, Rakuten, Zara, Barrabés, PC Componentes, AliExpress. Y Amazon ahora se ha sumado a la moda de la televisión online, ¿vale? Pues podemos ver películas pagando la cuota. Ya os digo, a mí esta gente no me patrocina, ¿eh? Si quiere patrocinarme alguno de estos, de Barrabés o de AliExpress, Atrápalo, el que quiera patrocinarme, que me llame y le metemos publi. Pero nada. Bueno, como veis, AliExpress, pues fue la solución a eso, ¿no? Antes los trámites para comprar en China eran como muy complicados y ahora pues podemos entrar desde AliExpress, pedir a China moda de hombre, moda de mujer, telefonía y además, como veis, un montón de subgéneros de cada categoría, ¿no? Dentro de telefonía, pues teléfonos móviles de 8 núcleos, de 4, piezas, fundas, walkie-talkies, accesorios, antenas, cables, ¿vale? Electrónica, pues lo mismo. Un montón de productos de electrónica, tanto para la casa, para jugar, imagen y sonido, fotografía, electrónica. De AliExpress algo hablaste por el tema de las devoluciones, que a uno le mandaron los calcetines de la selección de Francia en lugar del Real Madrid. Es verdad. Cierto. Cierto, cierto. Bueno, pues por ejemplo, mira, ahora que hablas de deportes, vamos a ver. Vamos a ver camiseta, ropa deportiva. Vamos a poner aquí equipación Real Madrid. Perdona que no ponga acentos, pero bueno, aquí da igual, ¿vale? Supuestamente está prohibido vender equipaciones de fútbol por el tema de las marcas. Y si os fijáis, vamos a ver. Bueno, si os fijáis, la foto de la camiseta no trae el logo de Adidas. ¿Vale? Bluque, ¿a ti qué te llegó? ¿A ti te llegó con el logotipo de Adidas? Aunque te llegaran los calcetines diferentes. Ahora, te llegó, pero no pagaste nada. Claro, pues es verdad que esto lo estuvimos hablando, que al final ellos les merece más la pena de mandarte otro producto, aunque te lo mandaran otra vez con los calcetines de la selección francesa para dejarte contento, a que le pongas un negativo aquí. Aparte, esta gente está produciendo millones de productos del mismo tipo y le salen súper baratos, ¿vale? Lo único de eso, pues que tienes que esperar 30 días, 20 días, 40 días. Bueno, por el tema de marcas, lo que os decía, no viene con con el logotipo de Adidas, con lo que es la marca de la equipación. Pero yo creo que al llegarte, te llega con el logotipo con la marca de Adidas y todo, ¿no? Aunque en la foto no lo ponga. La verdad que es brutal. Yo hace muchos años, muchísimos años, como 10 o 12 años, contacté con un chino, pues no sé de qué manera, pues buscando páginas raras por ahí, y compraba equipaciones y eran clavadas. Eran clavadas. Hola, ¿verdad? Este año pedía la segunda equipación y alucinas la calidad. Es que es increíble. Ves luego la equipación en lo que es la tienda oficial y cambian muy pocas cosas. Al final, pues igual. Que si tiene tecnología dry fit o no sé qué para el sudor o que va más ceñida, que tiene más elásticos, pues eso se lo ahorran. Puede ser, ¿eh? Pero de un año para otro acaban implantando también esas tecnologías, por llamarlo de alguna manera. Vale, pues como veis, luego aquí en AliExpress, vamos a ver si tenemos suerte y la gente opina sobre este producto. Mira, no se puede entregar a España, pues igual por lo del corona, ¿eh? Vamos a ver esta de Sergio Ramos. Cupones de descuento. Ahora AliExpress tiene una filial en Madrid. ¿En dónde eran clavadas? ¿Quieres pillarte unas? Bueno, como veis lo que hablábamos, ¿no? Aquí al final el vendedor pues tiene 100% de valoraciones, la gente puede dejar su valoración. En este caso tiene tres valoraciones. Pero bueno, luego aquí en la cuenta del vendedor, a ver si conseguimos entrar, porque ahora últimamente no pillo mucho por AliExpress y estoy un poco perdido. Pero bueno, aquí marca que tiene protección de garantía al comprador. Vemos que pasa lo mismo, que no pone el logotipo de Adidas. Pero es en la foto. Luego cuando te llega con el logotipo. Pues yo no sé, Luque, si tienes alguna recomendación para la compañera o compañero. No me queda muy claro, perdonadme. Pero yo creo que si miras en AliExpress y por votaciones y tal, aquí buscando por los votos de la gente y los comentarios y tal, ya sabes si es buena o no. Pero vamos, prácticamente cualquiera. Aunque siempre puedes tener mala suerte o que te llegue incompleta o una de cada equipo. Bueno, nos salimos de AliExpress, ¿vale? Seguimos aquí. Estábamos en AliExpress, pues ahora vamos ya un poco a las páginas de servicios. El otro día hablamos de, yo uso Atrápalo, pero me dijisteis otra, Ryanair, no, ¿cómo era? Era. Buah, siempre se me olvida, macho. Compañera, vale. Siempre se me olvida. Hace que no contrato un vuelo desde febrero, yo creo. Bueno, pues Atrápalo lo mismo. Es una página que, aparte de buscarte los mejores precios entre todas las compañías, lo que te permite también es reservarlo. ¿Vale? Vuelos y hoteles. eDreams, esa era. Pues eDreams es prácticamente lo mismo. ¿Cuál usáis vosotros y vosotras? Vamos a entrar en eDreams. Reserva vuelos baratos y hoteles. Booking, yo creo que es más para hoteles. Hoteles, hostales, casas rurales, que no te permite vuelos. Bueno, aquí tenemos vuelos, hoteles, Skyscanner también. Skyscanner es como, sí, un buscador global de vuelos. Lo que no te permite, creo, es contratarlo. Con Skyscanner puedes contratar el vuelo. Los baratos, hoteles y coches de alquiler. Bueno, como veis, aquí ya sabe dónde ando, sabe que ando por León. Kayak también para hoteles, kayak. Sí. Estos me suenan, nunca lo he usado, ¿eh? Pero sí que lo he visto anunciado. Skyscanner permite definir un destino y luego te aparecen todas las fechas y eliges la fecha que es más barata. Yo no vuelo para hoteles y utilizo Booking. Sí, pero te manda a otra página para comprarlo. Vale. Skyscanner. Vale, pues Atrápalo es muy parecido a Skyscanner, pero te permite contratar. Te permite pillar el vuelo a través de ellos. Igual que Edwings. Y ahora vemos Booking. Booking, que era la siguiente. Yo este sí lo he usado más. Y aparte, Kayak más para vuelos. Coches, hoteles, vuelos, vuelo más hotel. Y Kayak te permite contratarlo desde la misma página o te lleva a otra página diferente. Yo Booking personalmente mucho viaje, claro, es que ahora hay un montón. Para última hora, last minute. Pues mira, esa no la conocía. Y claro, como es de última hora, tendrás ofertones, ¿no? En plan, un hotel que le quedan dos habitaciones y le saca el ofertón ahí, ¿no? O es para vuelos. De verdad. Last minute. Muchoviaje.com, también lo he visto anunciado. Claro, es que ahora hay un montón. Es como cuando salieron los comparadores de seguros, que de repente empezaron a sacar por todas partes comparadores de seguros. Vale, pues last minute, apuntar ahí last minute, que puedes encontrar chollazos, habitaciones, vale. Para vuelos te orienta bien eDreams, pero al final suma muchas cosas, por lo que a veces te resulta más interesante ir a la compañía aérea. Sí, entiendo. Busco un chollo, está muy bien. Busco un chollo. Ah, bueno, en ese sentido, estamos hablando de comparar vuelos y hoteles y tal. No sé si conocéis la página Chollómetro. Sí. Que es para todo tipo de productos. Y aparte de estos productos, los sube la gente. O sea, yo he subido algún producto aquí, sobre todo cuando quiero. Ahora, cuando estaba mirando ordenadores, pues subí a ordenadores y a ver lo que decía la gente. Y la verdad es que este ordenador que tengo ahora lo subí y a la gente no le parecía chollo, pero a mí me pareció un chollazo y lo acabé comprando. Con esto que quiero decir que no te puedes fiar. Tampoco de lo que piensa la gente sobre las cosas, ¿no? Porque igual lo que para ti es un chollo, para otro es la ruina. Pero vamos. Chollómetro, busco un chollo. Busco un chollo, viajes y hoteles. Oh, vale. Les estamos aquí haciendo una publicidad bien guapa, ¿eh? A toda esta gente, busco un chollo, llámanos que te estamos haciendo aquí un spam curioso. Vale, ok. Ok. Chollómetro, sí, chollómetro sobre todo para eso, para ver lo que opina la gente de un producto específico. Bueno, lo que hablábamos de Booking, pero que más o menos ya todos lo conocemos. Yo este lo he usado mucho, sobre todo me ha funcionado muy bien viajando por el extranjero. Ya no solo Europa, sino Asia y por ahí. Cuidado con esa página, muchos problemas. ¿A qué página te refieres? ¿Verdad? ¿A Chollómetro? ¿O a Busco un Chollo? Nunca quedan ofertas de lo que anuncian y complicado para devolver el dinero. ¿Te refieres a Busco un Chollo? En Busco un chollo, yo lo he probado varias veces y resulta. Yo nunca lo he probado, Busco un chollo. Sí que el aspecto parece como de paquetes de viajes o viajes organizados, en el sentido de, no sé, como estas páginas que vendían cupones, cupones de viajes, cupones de descuento para productos. Como veis aquí, un remix de cosas. Pero bueno, tiene buscador específico. Vale, es en plan como que no tienes un destino fijo y dices, pues me quiero ir a la playa con mi mascota en el puente de agosto. Y aquí te saca chollos y tú eliges, ¿no? Sin un destino fijo. Bueno, en ese sentido, las páginas que te hacen de intermediario, hay que tener cuidado con ellas, ¿vale? No es que no sean de fiar, porque seguramente puedan funcionar bien, pero no te puedes esperar que tampoco tengan un servicio de postventa efectivo. La mayoría son sin vuelos, el hotel y alguna actividad. Vale. Bueno. ¿Qué nos quedaba por ahí? Bueno. Hemos visto Amazon, que por ejemplo nos da productos y servicios en el sentido de películas. Rakuten son productos, es una página japonesa que tiene sobre todo electrónica. Zara, una página de moda, que aparte de su tienda física puedes comprar online. Barrabés, una página a nivel internacional, ahora mismo está trabajando muy bien, para productos de esquí montaña. PC Componentes, que son componentes de PC, tiene buen nombre. AliExpress, que son productos chinos, que vienen desde China, aunque ya tienen su filial en Madrid, y si tienes suerte ya te reparten desde España y no tienes que esperar 40 días. Atrápalo, que es una página de servicios, de buscador de vuelos y hoteles, Booking, que es buscador de hoteles, y luego tenemos otro tipo de servicios, que es contratar seguros a través de Internet, ¿vale? Línea directa, si os acordáis, antes era por teléfono. Ahora es más por Internet. ¿Vale? No sé incluso si ya si tienen la misma efectividad por teléfono, seguramente por internet mucho más. Y bueno, alguna página más para contratar seguros. Y aquí ya metemos para comprar entradas de cine, de teatro, de conciertos. ¿Dónde pillaba yo las entradas? Bueno, ponemos aquí comprar entradas, concierto. Y nos dice ya lo del COVID. Es posible que Ticketmaster. Aquí pillaba yo las entradas para los conciertos. Viagogo también alguna, pero bueno, el Corte Inglés también te da ese servicio. Correos te da servicio de comprar entradas. La mayoría funcionan mejor por internet, si es que están ya muy, muy adaptados. StubHub, que es sobre todo para comprar entradas a otros usuarios que venden las entradas. No directamente a la empresa que las venda, sino yo como usuario compro 5 entradas y luego las revendo. Hay mucho tipo de servicios. Como veis, ¿qué necesito comprar? Comprar. Pues que no se me ocurre nada, lo hemos visto ya todo. Comprar. Bueno, luego tenemos cosas de segunda mano y anuncios. Mira, anuncios, pues todo tipo de cosas. Motor, inmobiliaria, formación, negocios, servicios, informática, imagen, sonido, tal, tal, tal. Aquí en mi anuncio se anuncian particulares y empresas. Yo esta personalmente la uso, pues por ejemplo, cuando me compré la furgoneta, pues buscaba aquí la furgoneta. ¿Vale? Bueno, como veis, hay de todo. Luego también tenemos en aplicaciones móviles, Wallapop, que funciona por internet, pero es más funcionable por... Mira, justo. Es más... Funciona muy bien por el teléfono móvil. Es más una aplicación móvil. Pero bueno, aquí veis que subir producto, registrarte, o sea que lo puedes manejar también desde internet. Pero esto es más para coger, hacerle la foto con el móvil, subir el producto y a regatear. Es muy de regateo, por la experiencia que yo tengo. Vale, venga, pasamos de las tiendas ya de las compras y nos vamos a ver la seguridad por internet, ¿vale? Seguridad en internet. Muy importante. Vale, ¿quién de nosotros no ha tenido casos de, ya no solo de que te roben las contraseñas o los datos del banco, o alguna estafa, por ejemplo, por Wallapop, que compras y no te llega el producto? Hay muchos tipos de seguridad, ¿vale?, que tenemos que tener en cuenta por internet, tanto a la hora de comprar como a la hora de navegar. Pero hoy la clase, lo que vamos a ver ahora, va más sobre virus. Sobre tener cuidado a la hora de navegar, porque te pueden instalar todo tipo de virus, malwares, para un montón de fines, ¿vale? Vamos a ver un poco ahora los fines con los que nos instalan aquí programas, pero van desde controlarnos el ordenador hasta espiar, robarnos las cuentas bancarias, activarnos la cam, la webcam, ¿vale? Y tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de navegar por internet. Ahora hay muchísima seguridad, ¿vale? Cada vez es más difícil que nos la cuelen, pero hay que andar siempre con mil ojos, ¿vale? Y navegar por sitios seguros, no descargarnos nada que no conozcamos, a la hora de descargarnos algo de páginas que sabemos, bueno, muchas veces no lo sabemos, pero a la hora de descargarnos algo de páginas que no son oficiales, bajo nuestro propio riesgo, ¿sabes? Tener activado siempre el antivirus, aunque no todos detectan los virus y los troyanos, ¿vale? Cada vez que se hace una actualización de seguridad para navegar por internet, los hackers, que muchas veces los hackers tenemos como que es una palabra mala, pero también hay hackers buenos, ¿no?, que tienen fines buenos. Pero bueno, los hackers por las películas y por tal, siempre lo tenemos como una persona mala que nos va a instalar algo y nos va a robar las contraseñas o se va a meter en nuestro ordenador y nos va a manejar el ordenador desde lejos. ¿Vale? Pero si tenéis alguna experiencia con virus, la vamos viendo ahora mientras damos la clase, ¿vale? Bueno, a ver. Pasar a la diapositiva. Virus. Son programas que se instalan de forma inadvertida en los ordenadores. Realizan su función destructiva o intrusiva y pueden propagarse hacia otros ordenadores. ¿Vale? Comúnmente, esta es la definición de virus. En definitiva, es un programa que nos instalan en el ordenador y con diferentes fines. Que vamos a verlos hoy, ¿vale? Se propagan de diferentes maneras, a lo largo del tiempo han ido evolucionando en su forma de propagación, ¿vale? Por ejemplo, antes cuando no existía internet, pues se nos metía a través de los pinchos USB, de los CDs, de los disquetes, ¿vale? Por eso cuando metíamos un pincho USB, a veces nos saltaba el antivirus. Contarme experiencias, que me resultan interesantes siempre. Y para ir aprendiendo entre nosotros y tener en cuenta estas cosas, siempre es bueno ver las experiencias de los demás. O metíamos un disquete y en el archivo, ¿qué programa antivirus es mejor? Yo ahora mismo estoy usando, que creo que me ha caducado. No me acuerdo. Hoy me llegó un correo, que vamos a verlo de ejemplo, que no sé yo si no me habrá infectado. No sé yo. Porque hay correos que no tienes ni que descargarte el archivo. ¿Pero qué programa antivirus es mejor? Yo la verdad que no me gustan mucho los antivirus porque te ralentizan mucho el ordenador. Hay antivirus gratuitos que al final, ya sabéis lo que habíamos hablado, que lo gratuito no suele ser gratis. Siempre o te meten publicidad o te meten algún tipo de servicio que tú no pides para sacarte alguna información. Yo el informático, cuando compré este ordenador, me instaló un antivirus que me caducó. Yo creo que ya me caducó. Pero me metió una clave que duraba un mes. Y ahora debería de comprarlo. Debería. Va muy despacio el ordenador y termino quitándolo. Me pasa igual. También eso suele pasar con los gratuitos, que te comen muchos recursos. Cuando el antivirus es gratuito es porque está todo el rato trabajando y leyendo cosas que igual no tiene que leer. ¿Qué programa antivirus es el mejor? No sabría recomendarte uno porque... Pero bueno, ya te digo que los de pago. Normalmente los mejores suelen ser de pago. Problema, a veces, si el ordenador es antiguo, lo garantiza mucho, tal cual. Yo uso Kaspersky, pero no sé si es el mejor. Es que depende también de la experiencia de cada uno. Aparte, como siempre, los antivirus se están actualizando, o sea, los virus se actualizan para pasar la barrera del antivirus. Y muchas veces los virus los crean los propios creadores de antivirus para que tú te instales ese antivirus. Parece un trabalenguas, pero es así. Kaspersky es bastante conocido. Kaspersky. Yo uso Avast. Hay varios tipos. Bueno, luego con la llegada de Internet, esos archivos que antes se propagaban a través de disquetes y CDs y pinchos, pues empezaron a evolucionar el método de contagio y esos archivos se descargaban a través de Internet. ¿Cómo? Por correo electrónico, por mensajería instantánea y las descargas que hacemos desde la propia web. Mi cuñado tenía Panda y le entró un bicho que casi le fastidia todo lo que tenía de la empresa. Terrible. El Panda a mí no me gusta nada. No sabría recomendaros uno bueno, pero Panda... tampoco. Panda, si nos estás oyendo, muy mal. Si quieres que cambiemos de opinión, páganos. Sí, a mí el Panda no me mola. Y aparte te ralentiza mucho el ordenador. Bueno, los virus, una de las características es que son capaces de reproducirse muy rápidamente. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, si nos llega un virus por el correo electrónico, ese virus lee todos los contactos que tenemos, todos los correos, y reenvía el virus a los contactos que tenemos, ¿vale? Sí, en mi opinión, también es el peor Panda. ¿Ciclo de vida de los virus? Pues hasta que lo detectamos, ¿no? Primero entra en nuestro ordenador, nos infecta, destruye los archivos que comprometan la estabilidad del sistema o roba la información. Luego intenta copiarse en otros ordenadores. Se propaga de diferentes maneras, pues en los pinchos USB, mediante páginas web de descarga, mediante correos electrónicos Y luego, cuando lo conseguimos eliminar, incluso hay antivirus que formateas el ordenador y ya están preparados para que ese formateo no los elimine. Entonces los tienes ahí de por vida. ¿Vale? Hay virus muy jodidos. A mí una vez me entró un virus que me salía toda la pantalla en chino y era horrible. Tuve que formatear el ordenador, perdí un montón de información, no me dejaba entrar en los discos duros. Cada vez que entraba a buscar algo en internet relacionado con antivirus y tal, me lo capaba, o sea, el supervirus, me las hizo pasar muy malas, muy mal lo pasé. Bueno, cuando es detectado por algún programa antivirus o por el mismo usuario y es eliminado, pero lo que os digo, hay muchas veces que incluso ni con antivirus ni formateando el PC. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces no tenemos cuidado y confiamos mucho y andamos por ahí como si nada hasta que nos entra el virus y liada. Vías de infección. Correo electrónico, bajándonos archivos de páginas web, bajándonos archivos de internet por FTP, que son servidores externos, copiar en memorias USB, DVD o cualquier tipo de memoria extraíble, visitando páginas web solo con visitarlas, uso de foros y grupos de discusión, uso de redes P2P, que es como para compartir archivos entre usuarios, y dispositivos móviles. Vamos a verlos uno por uno, ¿vale? Y cualquier cosita me vais comentando por el chat. Sobre todo experiencias. Correo electrónico. Es el método de infección más importante en la actualidad, por el que mejor se propagan los virus, ¿vale? Y además de muchas formas. Permite a los virus expandirse a gran velocidad, ya que se envían millones de correos electrónicos cada día. Algunos virus se desactivan si abrimos los ficheros que van juntos en el correo, pero hay otros que simplemente con abrir el mensaje del correo y leerlo, ya se nos ha activado, ¿vale? Que yo por eso, el que me llegó hoy, no sé si se me habrá metido algo, y como tengo el antivirus caducado, me da miedo. Bueno, en muchas ocasiones, como dejo aquí en el aviso, si tenemos activada la vista previa en nuestro programa de correo, implica que ya el ordenador está leyendo el correo simplemente mostrando el asunto y el remitente, ¿vale? Aunque no abramos el mensaje, el programa de correo, sí abre ese mensaje y por lo tanto podemos contagiar. Ahora con el coronavirus están llegando un montón de fraudes. No sé si alguno de vosotros le ha llegado algún correo de Hacienda. Vamos a ver uno que tengo yo aquí ahora. Bueno, leer el correo en muchos casos es una acción que hace que se grabe información en nuestro ordenador, ¿vale? Simplemente con leer el correo. Ahora mismo los correos electrónicos, los servidores de correo tienen un montón de seguridad con respecto a esto, ¿vale? Pero acordaros que los virus, los hackers, están constantemente evolucionando los virus para saltarse estas pautas de seguridad, ¿vale? Entonces, los mensajes son descargados al servidor de correo y se graban en nuestro disco duro. Hay ejemplos en la web, pero yo os voy a poner un ejemplo que me llegó justo hoy, y es este. Inspección de trabajo. Web ITSS, inspección técnica de servicios tal, que si te metes en internet ITSS, sale lo de Hacienda. ITSS, inspección de trabajo y seguridad social. Vale, pues como veis aquí, me llega desde web ITSS@ITSS.app. Lo intentan camuflar un poquito, ¿vale? Normalmente, pues esto tendría que ser .com. Mirad, el antivirus me lo ha detectado. Para proteger su privacidad, Thunderbird ha bloqueado el contenido remoto en este mensaje. Yo tendría que dar aquí opciones, decir que me deje descargarlo, etcétera, etcétera. Aquí darle a guardar, que aquí tengo el archivo. Denuncia penal, abril 2020. Un típico... Es decir, que tenemos que cambiar nuestra contraseña de una determinada app. te envía a una página idéntica, eso es el phishing. Metes tu usuario, tu contraseña y da error al tiempo que te envía a la página original. La primera vez en la página falsa te captura tu contraseña. Y ventilado. Y ventilado, macho. Son 43 días, no me lo puedo creer. Bueno, como veis aquí, intentan suplantarse por la Oficina de Inspección Técnica de Servicios Sociales. Hemos recibido una queja contra su empresa en relación a posibles incumplimientos. El motivo principal es la incapacidad de su empresa para adaptarse y respetar las legislaciones vigentes durante este periodo. Trabajo incompatible con la prestación de desempleo, incapacidad temporal, jubilación, etc. O sea, los ERTES. ¿Vale? Me dicen que me descargue este archivo. El demandante permanecerá en el anonimato hasta que comience el juicio eventual. Y denuncia penal. O sea, aquí es en plan, vuélvete loco, que me han denunciado la empresa. Por un lado, si fuera Hacienda de verdad, no se van a llevar un duro, porque está la caja bajo cero. Y por otro lado, pues, o sea, este correo ni me va ni me viene, la verdad. Pero bueno, para que veáis que si os llega un tipo de correo de esto, siempre hay que desconfiar. Yo, por ejemplo, sabía que era un correo falso, pero le pregunté a la asesoría y la asesoría me certificó que era una estafa. ¿Vale? Vale. Bajarse archivos de páginas web. Muchas veces vamos navegando, tal cual, si fuera penal te notifica el juzgado o me lo notifica directamente a la asesoría, no me mando un email al email de mi empresa. O sea, pero sí, es tal cual. Bajarse archivos de páginas web. Hay páginas web que vas navegando, sobre todo son páginas web bastante inseguras, ¿vale? Y te sale un mensaje como este. Descarga, download multiple files. Perdonad mi spanglish, ¿eh? Normalmente, si estoy metido en el papel, hablo mejor inglés, pero cuando estoy así intercambiando inglés con español, se me va. Un segundo, que viene el paquetero.
Sí. Tío, ¿puedes subir que estoy en clase? Venga. Ya, a estas horas y suelto en una bestia. Muchas gracias, tío. Chao.
Perdón. Bueno, os ha salido esto alguna vez, ¿no? Lo del mensaje este que estás navegando y te sale como un diálogo para descargar un archivo. Yo creo que nos ha salido esto a todos. No tienes que andar tampoco por páginas muy raras para que te haga esto. Muchas veces estos archivos lo que quieren es enviarnos luego a nuestro correo o a nuestro ordenador notificaciones sobre un producto, sobre un servicio, pero muchas veces también se quedan con el tecleado, ¿vale? Y nos pueden robar contraseñas, nos pueden robar las cuentas del banco, las tarjetas de crédito, ¿vale? Bueno, como veis aquí debajo hay un diálogo que también dice virus alert from Microsoft. This computer is blocked. Tal. Liadas de estas, ¿vale? Hay que tener cuidado navegando por internet. Bajarse archivos de internet por FTP. Los programas de FTP, pues son. Nos conectan entre servidores, ¿vale? Y permiten, por ejemplo, yo tengo este ordenador aquí y puedo tener un servidor en la oficina. Pues puedo conectarme al ordenador de la oficina desde con el FTP. No sé si alguno de vosotros o vosotras tenéis este tipo de programas. Pero bueno, a través de aquí también nos pueden infectar el ordenador, ¿vale? Lo típico, copiar información de memorias extraíbles, de los USBs. Te viene un colega a casa, mira, mete aquí la música esta que tengo aquí. Él no ha tenido cuidado al meter música en el, al meter archivos en el pincho, o tiene archivos ahí de 2012, que a saber lo que tiene, ¿vale? Te enchufa el este y de repente te sale un ejecutable que ni te enteras que se ha instalado, o te sale ahí rapidísimo, en 5 segundos, hace pa, 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 y se te ha instalado, ¿vale? El archivo de autoarranque que pone aquí, ese es el ejecutable, ¿vale? Visitar páginas web. Lo que hablábamos antes, es bastante común y bastante peligroso, ¿vale? Sobre todo, como digo aquí, para propagar programas espía. Algunas de las páginas web, nada más entrar en la página, graban información en nuestro ordenador por medio de controles, como se quieran llamar, aquí Actives y Applets, Java y tal, pero bueno, tener en cuenta que se instalan diferentes archivos que, de los que no somos conscientes, ¿vale? Y nos infectan. ¿Qué pasa con estas páginas? Que normalmente ya tienen mucha seguridad, ¿vale? Y si navegamos por páginas seguras, no vamos a tener problema. Pero hay creadores, los dueños de las páginas o webmasters, son ellos mismos los que crean el virus. E infectan la página con virus para que se propague por nuestro ordenador y por todos los ordenadores, ¿vale? Una vez que entra el virus en nuestro ordenador, como no lo detectemos a tiempo, estamos jodidos. Entonces, lo pongo bien en rojo, ser precavido y visitar solo sitios que consideremos seguros. No pulsar cualquier enlace ni instalar todo lo que nos ofrezcan. Muchas veces vamos navegando por internet y nos sale un mensaje: ha ganado usted un viaje a Las Vegas o aquí a las Islas Caimán durante un año con todos los gastos pagados, porque es usted el visitante 1 millón. Decirme, porfa, si os ha salido algún mensaje de eso. Pues eso normalmente son páginas o mensajes de los que no puedes hacer clic, ¿vale? Porque nadie regala un viaje a Las Vegas en una página de comprar electrónica, ¿vale? Bueno, aquí vamos a introducir también el WhatsApp. Uso de grupos de discusión, chats, IRC era un chat que seguro que alguno de nosotros lo hemos usado, en los que se intercambian mensajes y en ocasiones también archivos adjuntos. El mecanismo es igual que el del correo electrónico, ¿vale? Cualquier medio de transmitir archivos es susceptible de usarse para enviar un virus. Sí, siempre hemos ganado algo. O sea, si hubiéramos ganado algo, si todos hubiéramos ganado algo de lo que nos han salido, no estaríamos trabajando ya ninguno. Estaríamos debajo de un cocotero allí, con un cóctel y viajando todo el día. Visitante 1 millón, pero no entre nunca. Qué miedo. Tal cual. Bueno, como veis aquí, estos enlaces, estos son chats o grupos de discusión o como queréis llamarlo, ¿vale? Esto es un chat online, te dan un enlace, entras en el enlace y te lleva a estas páginas. Lo mismo pasa con el WhatsApp. Novedad en WhatsApp, descárgate un paquete, tal. Puede parecer que en el móvil es más difícil que te lo infecten, pero te lo infectan. Al final en el móvil tenemos un montón de aplicaciones, de cuentas del banco, etcétera, etcétera, y te ventilan contraseñas y de todo. Uso de redes P2P. P2P son programas que te instalas para descargar música, para descargar películas. Alguno de vosotros lo ha usado alguna vez. Yo los usaba mucho antes, hace muchísimos años. Y ahora con la llegada de las nuevas formatos de para escuchar música y así, pues como que ya lo he dejado de usar. Pero de vez en cuando le doy uso. ¿Qué pasa? Que estos programas me lo instalo yo, se lo instala 1 millón de personas o millones de personas en todo el mundo y compartimos archivos entre nosotros. Estos pueden ser el Emule, el Ares, el Caza, BitTorrent. ¿Os suena? Entonces, aquí una canción, ¿eh? O sea, un virus puede ir oculto en una canción de MP3. Te descargas una canción de MP3, le das a reproducir y se te ejecuta. Te hace un pantallazo raro así el ordenador y eso es que se te ha instalado el virus. Dispositivos... Sí, usé los P2P. Es que molaban mucho, la verdad. Y también llevaban muchos virus y, por ejemplo, te bajabas una peli... hola, que estamos pirateando aquí, estamos hablando de piratería. Bueno, esto era antes, ya pasó. Ya pasó el... ya caducó. Pero sí, todos hemos usado el P2P, el emule hace muchos años, tal cual. Acordaros que es piratería, pero bueno. No pirateéis. Dispositivos móviles. El problema de estos dispositivos móviles es que muchas veces las aplicaciones que nos bajamos como servicios, o sea, en plan, bájate esta aplicación para controlar tus cuentas del banco. Y estamos aceptando los términos, y cuando aceptamos los términos estamos dando las contraseñas y los movimientos del banco a terceros. Esos terceros pueden tener muy buenas intenciones, ¿vale? Pero imaginaros que piratean a esa empresa que nos está llevando los movimientos del banco para llevar bien nuestras cuentas, para saber lo que hemos gastado, ¿vale? Ahora mismo los bancos ya tienen aplicaciones para estas cosas. O sea, que no hace falta descargarse aplicaciones de terceros. O cuando nos bajamos una aplicación y nos dice la aplicación necesita acceder permiso para acceder a su cámara de fotos, a su micrófono, a su galería y a las contraseñas de las redes sociales. Y sí, sí, aceptar. Vale. O nos bajamos una aplicación que es un mapa y nos dice, necesitamos saber su ubicación. Y aceptamos. Muchas veces estamos aceptando estos virus. Está duplicado. Bueno, daños y efectos que nos causan los virus. Tiene cuatro finalidades, ¿vale? Lo vamos a dividir en cuatro. Por un lado, destructiva. Desde inutilizar algún programa, borrar algún fichero concreto o borrar incluso todo el disco duro o el sistema operativo. ¿Vale? De esto que de repente el ordenador te empieza a ir fatal, pues ahí tenemos seguramente un virus de tipo destructivo. Daños y efectos que pueden tener una finalidad festiva. Con festiva se refiere a mostrar en la pantalla mensajes o dibujos que para el del virus, el creador del virus, pueden ser divertidos, que igual no están haciendo nada malo, pero lo que hacen es movernos la pantalla o movernos el ratón. ¿Os ha pasado alguna vez que se os mueve el ratón solo? Emitir sonidos. A veces el móvil pregunta si quiero acceder al modo familia. Como desconozco, nunca acepto. Modo familia. Teléfono móvil. Acceder a modo familia. Modo familia. Así de primeras no aparece nada extraño, ¿eh? Pero como no sabemos lo que es, haces bien en entrar. Bueno, lo que os decía, son efectos causados por el virus que son festivos en el sentido de que no te hacen nada malo, pero molestan, ¿no? Luego también nos lo pueden instalar con fines lucrativos. Son los que se encargan de convertir los equipos infectados en parte de redes botnet o redes zombie que usan nuestro ordenador para enviar correos de spam o publicidad no deseada, ¿vale? Se meten en nuestro ordenador y desde nuestro ordenador lo convierten en un servidor desde el que envían y propagan publicidad no deseada, ¿vale? Y luego está el virus espía, que es el más chulo. Su función es recopilar información confidencial de tu equipo, contraseñas guardadas o archivos. Y a las fotos, y no me acuerdo de qué más, a todo doy que no. Las aplicaciones que nos bajamos del App Store, de Android o no me acuerdo cómo se llama el de iPhone. Y es muy fácil, pero nunca me acuerdo. Normalmente, o sea, son desarrolladores como nosotros que crean esa aplicación, luego la suben, pero lo que hablábamos, nada es gratis. Al final acceden a tus datos y esos datos los venden a otras bases de datos más grandes para que te llegue publicidad, ¿vale? Sobre determinado servicio o producto. ¿Cómo detectar o cómo saber si nuestro ordenador está infectado? Vamos a ver esto y acabamos. Increíble cómo pasan las clases de rápido con vosotros y vosotras. Chicos, chicas, impresionante. De todos modos, la semana que viene acabamos de ver esto y consultamos otras dudas que me enviasteis al correo, cómo conectar el teléfono al ordenador para poder manejar el App Store, es verdad, la de ahí. Para poder manejar, para poder ver la pantalla del móvil en el ordenador. Creo que me preguntasteis por eso. El VPN es una especie de servidor. Pero mira, podemos conectarnos aquí, podemos buscar en Google. Conectar móvil VPN. El tipo de conexión. ¿Y para qué sirve? A ver. Una red privada virtual, es como un servidor virtual. Virtual Public Network. Información transmitida desde el dispositivo hasta la red en cuestión va a ser encriptada. La segunda es que la salida real a internet del dispositivo se produce a través de la red de destino. Y la tercera es que el dispositivo está virtualmente conectado a la red de destino. Es como que tú te conectas a un servidor y desde ese servidor es como una puerta, ¿no? O un lugar donde te alojas y a partir de ahí te conectas. No te conectas directamente desde tu teléfono móvil. Igual estoy confundido, ¿eh? Pero más o menos puede ser algo de eso. Se usa mucho en el mundo corporativo. Claro, servidores internos sin que la información de viaje, sin que te quede toda la información por internet. ¿Para qué nos puede servir una VPN fuera del mundo corporativo? Conexión entre nuestro Android y dicho servidor estará encriptada y por tanto podemos estar conectados a través de wifis abiertas o inseguras sin miedo a que pueda detectar lo que estamos haciendo. Es una conexión securizada en un túnel a través de internet. Pues eso es. No sé por qué te sale ese mensaje, pero igual algún día le puedes dar uso. Vale, es como si lo que viaja por internet lo hiciese de forma segura. Bueno, chicos, chicas, vamos a dejarlo aquí hoy. Y además tengo miedo a que se nos corte la conexión. Nos quedan como 5 o 6 páginas para ver tipos de virus. Vamos a ver lo que es el spam. Precauciones que hay que tener. Y sobre todo esto del phishing, que es la suplantación de identidad, que es bastante importante, ¿vale? El VPN lo utilizan los bancos a menudo con una aplicación llamada Citrix. Yo es que ahí ya casi me pierdo, ¿eh? Citrix. Bueno, chicos, chicas, vamos a quedar aquí. Acordaros que nos quedamos en detección. La semana que viene acabamos de ver esto. Nos va a dar tiempo seguro, o sea que miramos cómo conectar el teléfono al ordenador para poder ver el teléfono a través del ordenador. Y alguna cocina más por ahí que queráis ver y ya es el último día, ¿vale? Ya os estoy echando de menos. Así que venga, quedamos así, ¿vale? Nos vemos el miércoles, en un par de días. Para estos días no tenemos deberes. Gracias a vosotros y vosotras. Un placer. Tener cuidado por dónde navegáis, porfa. Y en la semana que viene, Elverda y Bluke, nos contáis un poco más de esto, de Citrix y los VPNs y tal, ¿vale? Que es interesante. Chao, chao. Nos vemos el miércoles. Chao.